Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El incendio forestal de la Val de Boo en Alicante se ha extendido con virulencia en las últimas horas por culpa del viento y el calor que se registra en todo el Levante. Ya son 6.000 hectáreas calcinadas y hay 1.500 personas desalojadas. No es el único fuego en la comunidad valenciana. El de Les Useres, en el interior de Castellón, ha calcinado ya 350 hectáreas. A esta hora se da por estabilizado el de Calles. Y otro incendio activo y en nivel 2 de peligrosidad es el de Añón del Moncayo, en Zaragoza. Evoluciona de forma favorable y hoy podría quedar estabilizado. Ha afectado a unas 6.000 hectáreas, se mantiene un perímetro de 50 kilómetros y las autoridades piden prudencia antes de regresar a sus casas los 1.500 evacuados que han tenido que pasar la noche en un polideportivo de la localidad de Borja. Lo acaba de explicar Diego Bayona, que es director general de Medio Natural de Aragón.
Nos permite ser moderadamente optimistas. Vamos a mantener todavía un despliegue muy importante de medios sobre el terreno, más de 350 efectivos, y seguro todavía habrá reproducciones. La zona que tiene cierta actividad es la zona de Cabeza, la zona de la Muela de Borja, que si bien es verdad que no hay una masa forestal importante, todavía siguen activos algunos focos y es donde se están centrando un poco los trabajos de esta mañana.
Lunes festivo en toda España y mientras unos celebran la Asunción, otros regresan a casa. Son los días con mayor afluencia de tráfico de todo el año, con una previsión de más de 7 millones de desplazamientos. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en Castellón que dificulta la AP7 en Benicarló en sentido Barcelona. Además, hasta ahora van a encontrar muy complicadas en Sevilla varias vías. La entrada por la AP4 en las Cabezas de San Juan y la salida en la A66 a la altura del Ronquillo y también por la A92 en la zona de Estepa. También complicada en Valencia la entrada en la A3 en Loriguilla, en Alicante la A31 en Villena en dirección Almansa y en Cádiz en la A4 y A48 en la zona del polígono Tres Caminos en sentido San Fernando. Además, a esta hora los incendios forestales obligan a interrumpir varias vías secundarias. 8 en Zaragoza, 1 en Soria, una en Alicante y otra en Castellón.
En los aeropuertos españoles se han registrado hoy 6 cancelaciones y 78 retrasos por la nueva jornada de huelga en Ryanair. Los paros de los tripulantes de cabina afectan sobre todo a aeropuertos de Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona y Palma de Mallorca. Día de la Asunción, el más festivo del año, con celebraciones en torno a la Virgen en toda España. Desde el barrio de la Merced en Barcelona, pasando por el Misterio de Elche en Alicante o las fiestas de San Lorenzo en Huesca, hasta la Virgen de la Paloma en Madrid, Ramón García Pellegrín.
Ofrenda floral a la Virgen de la Paloma a las 12:30 y misa solemne a la 1. A las 2, la tradicional bajada del cuadro de la Virgen por parte de los bomberos. Jorge Aunión, casi 20 años en el cuerpo, lo afronta con ilusión.
Es un momento muy especial y un momento muy difícil y con mucha responsabilidad. El momento en el que tienes que hacer toda la maniobra para que no salga nada mal y que no se dañe un lienzo que es tan importante para tantas personas.
Ya a las 8 de la tarde, la procesión por las calles del barrio de la Latina va a poner el broche de oro a las fiestas más castizas de Madrid, que este año por fin se están celebrando sin restricciones COVID.
Se reanuda un conflicto diplomático que mantiene en vilo a la comunidad internacional. Hablamos de China, que ha retomado hoy las maniobras militares en el espacio aéreo y marítimo que rodea la isla de Taiwán ante una nueva visita de congresistas de Estados Unidos. Es una nueva vuelta de tuerca en el conflicto de la zona y se produce 12 días después de la realizada por la presidenta del Legislativo, Nancy Pelosi, que hizo que aumentase la tensión en la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Getafe Atlético de Madrid, a partir de las 7:30 de la tarde, Mikel Zumalde.
El Atlético de Madrid se estrena en esta liga visitando Getafe. Ayer el Cholo valoraba así la igualdad que augura para esta temporada.
Mañana jugamos con el Getafe, partido importante para el equipo, y a partir de ahí empezaremos una liga que será muy dura, con equipos que se han reforzado muy bien, con equipos que siguen creciendo. El Villarreal me gusta muchísimo, y la verdad que va a ser una temporada que nos va a encontrar con situaciones nuevas, como recién decía el colega. Y lo único que me ocupa es eso.
Además, el Athletic Club recibe al Mallorca y el Betis jugará ante el Elche en el Villamarín. Y Diego Carlos, exjugador del Sevilla, ha sufrido una rotura del tendón de Aquiles y dice adiós a la temporada. Se pierde el Mundial de Qatar 2022. En tenis, Pablo Carreño ganó en Montreal su primer ATP 1000 contra Hurkacz. En ciclismo, ya tenemos el equipo que llevará a Movistar a la Vuelta de España. Destacan las presencias de Valverde y Enric Mas y la ausencia de Erviti. Primoz Roglic, que era duda, también estará.
Sigues escuchando Herrera en COPE.
Qué sensación de domingo por la mañana, ¿eh? Pero de muy mañana y muy domingo. Claro, es fiesta rebozada en fiesta, o fiesta rebozada en vacaciones, pegada a un fin de semana. En fin, que es lunes, es un gran día y mejor momento para seguir un rato en Herrera en COPE. Lo mismo te pillo en la carretera conduciendo o recién levantado, ¿eh? Camastrones, que diría el halcón de las ondas. Quizás no es tu mejor momento, pero vestido de fiesta por fuera y también por dentro. Felicidades a todos los que hoy tienen un motivo para celebrar. Yo soy Gutiérrez y me alegra saludarte a esta hora por mí y por mis compañeros. Bueno, pues menudo verano de sequía que estamos pasando en España. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar que no veas tú a lo mejor cuando te has desplazado este fin de semana a cualquier parte de España? Los embalses los tenemos por debajo del 39% de su capacidad, los peores registros en los últimos 30 años, pero es que hay algunas cuencas cuya situación es extrema, como en el caso de Extremadura, en algunas zonas de Galicia o de Andalucía, con capacidades de pantanos que en algunos casos no superan el 15% de su capacidad. Y claro, ante esta situación nos preguntamos, lo que seguro también te preguntas tú, ¿hay algo que podamos hacer? Sofía, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Qué gran pregunta,
pronto,
¿eh?
Claro, por lo pronto ahorrar agua, ¿no? La sequía está siendo intensa y se está dejando notar, bueno, pues en restricciones en muchos puntos de España. Mira, por ejemplo, en Ourense hay restricciones en municipios durante horas nocturnas. En otros, como en Rivadavia, también en Galicia, las restricciones llevan también hasta el punto de que algunos vecinos se plantean cerrar sus negocios. Hemos visto también cómo se cortan duchas en zonas de Levante, del Mediterráneo, cómo se prohíbe llenar piscinas o cómo incluso se modifican fiestas. Ahora que estamos en este 15 de agosto, cuya protagonista un año normal es el agua, pues bien, también se ha suspendido.
Y todo por y para ahorrar un agua que necesitamos para vivir, pero también para nuestro campo. Para que te hagas una idea, los cultivos de regadío consumen 100 veces más agua de lo que necesitan 3 millones de habitantes de Madrid en un año. Como nos preguntábamos antes, ¿tenemos alternativa a la sequía que estamos padeciendo? ¿Podemos, Sofía, conseguir el agua de alguna parte?
Pues mira, somos una península con dos archipiélagos. Agua de mar, Carlos, creo que tenemos. En España funcionan 765 plantas que producen 5 millones de metros cúbicos en nuestro país. ¿Y cómo funcionan esas plantas? Pues se lo hemos preguntado a Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización.
Pues una desaladora básicamente es una planta de tratamiento de agua en la que entra un agua con alta salinidad, que puede ser agua de mar o agua de otros tipos, residuales, etcétera, y entonces por medio de un proceso lo que hacemos es extraer las sales y otros contaminantes, y luego tenemos un rechazo que se llama también concentrado salmuera, que es donde están las sales que extraemos. Entonces ese proceso puede ser de varios tipos. Los más antiguos eran de evaporación, o sea, evaporando el agua y condensándola como se produce el agua destilada, y en la actualidad la forma más común de hacerlo es mediante osmosis inversa, que son unas membranas, son unos filtros de membrana que al meterles el agua a alta presión dejan pasar el agua, pero no las sales ni ningún tipo de contaminante.
La salmuera se devuelve al mar, aunque ese concentrado se diluye previamente para evitar que resulte tóxico a las especies marinas. Otro dato a tener en cuenta, el agua que producen las desaladoras no es únicamente para regadíos. A través de este proceso de ósmosis inversa, las plantas producen aproximadamente el 9% del agua potable en España. Un agua que sale sin minerales y a la que después se le añaden componentes para que su consumo sea más que óptimo.
Para agua potable, cumpliendo con la legislación de aguas potables, la remineralizamos, le añadimos calcio, y luego tenemos que clorarla porque la ley española y europea de agua potable nos dice que el agua que va por la red tiene que estar clorada. Pero el agua es de tan buena calidad que se puede, casi podemos preparar agua a la carta, o sea, porque sería como un agua mineral de bajísima salinidad, ¿no? de las menos mineralizadas que hay en el mercado.
Fíjate, agua a la carta. Otra de las alternativas habituales para conseguir agua en España a través de pozos. Se forman por la filtración del agua de lluvia por la tierra y son fundamentales para la actividad agrícola.
Aquí en España tenemos acuíferos, por ejemplo, en las tablas de Daimiel, en Castilla-La Mancha, en Doñana, en Andalucía, en el Mar Menor, en Murcia y en los Arenales, Castilla y León, y también es muy popular el acuífero 23.
La verdad es que España es uno de los países del mundo con mayor número de acuíferos. Se calcula que España tiene 700 masas de agua subterráneas localizadas, pero solo abastecen a un 14% de la población. Antonio Arenchavala es geólogo y profesor de geomorfología de la Universidad de Navarra. Antonio, buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por la consideración. Segundo, estoy en la Universidad de Zaragoza, ¿eh?
Ahora Zaragoza.
Ya no trabajo en la de Navarra, ¿no?
En Zaragoza. Bueno, dicha la puntualización, profesor, le iba a preguntar, ¿por qué no se aprovechan más estas aguas?
Bueno, a ver, el problema del tramado jurídico español con el agua es complejísimo, ¿no? Todas las leyes históricas, las herencias y todo lo que se va haciendo dependiendo de los sectores, pues lo que hace es que impide que haya una regulación o un uso óptimo del agua. De hecho, somos el país que más embalses tiene, somos el país, por ejemplo, de la Unión Europea, el quinto del mundo y el que más embalses tiene por superficie, por unidad de superficie prácticamente del mundo, ¿no? O sea, solo por detrás de China creo que es. Y bueno, pues somos los grandes exportadores de agua, siendo el país más seco de Europa. Y ese agua pues te la puedes encontrar en Berlín, en Londres, en forma de lechuga o de tomate. Es decir, tenemos una... yo creo que tenemos una forma de relación con el agua bastante mala, ¿no? En general, bastante mejorable, podríamos decir, ¿no? Y bueno, una de las fuentes que hemos estado utilizando, pero que ha sido siempre fuera de la visión un poco de optimización de las administraciones, han sido las aguas subterráneas, que es las que están pagando ahora mismo el problema. Es verdad, tenemos muy buenos acuíferos, más de 700 masas de agua importantes, pero tenemos un 40% de ellas contaminadas y prácticamente la mayoría sobreexplotadas, sobre todo por regadío hecho de forma ilegal, ¿no? Que es lo que no se ha querido nunca coger el todo por los cuernos, ¿no?
Claro, sí, se habla de que hay mucha contaminación por causa de productos químicos en ese agua que tenemos debajo de la tierra. Yo no sé de qué manera puede afectar esto, profesor, a todos los que se abastecen de ellos, incluidos también los propios regadíos.
Bueno, a ver, el problema sobre todo el que más se habla es el de los nitratos, ¿no? Pues que pueden llegar a producir efectos carcinógenos. Y bueno, hay otra serie de componentes contaminantes que vienen de la industria, pero sobre todo vienen de la agricultura intensiva. Tengamos en cuenta que el consumo ahora mismo de agua en España se reparte por unos porcentajes que dicen mucho, ¿no? Uno de ellos es que más del 80%, aproximadamente el 82% del agua que se consume va al regadío. Y el regadío incluye muchas cosas, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Pero realmente de ese 82% hay que retirar una tercera parte, por ejemplo, que no se utiliza para nada. Así de claro lo digo, ¿eh? Es decir, hay un tercio y estos... todos hemos oído hablar de esa tercera parte, ¿no? De ese tercio de alimento que se tira. Y bueno, pues si llegamos a lo que es la cadena desde que se inicia, vemos que todas las construcciones hidráulicas, las grandes infraestructuras, el transporte, en lo que es el regadío, el envasado, el nuevo transporte del alimento procesado, la llegada a las casas, la metida en el congelador, el cocinado o no cocinado, una tercera parte de todo eso, más los combustibles fósiles que lo generan, que van a la atmósfera, se utiliza para nada. Es decir, porque al final acaban en vertederos. Es decir, somos muy ineficientes con todo ese esa tercera parte que en Occidente, en países de Europa, de la OCDE o de Estados Unidos, si pudiésemos utilizarlos, tendríamos comida para más de toda la población mundial durante 10 años. Bueno, esto tenemos que revisarlo. Por eso decía que somos muy ineficientes. Y luego el otro, lo que queda del 20%, es decir, el otro 20% se utiliza para otras cosas, entre ellas aproximadamente entre un 12% y un 15%, y a la baja para el uso de casa, que es el sobre el que se están poniendo el microscopio, ¿no? La lupa, ¿no? Es decir, que por mucho que hagamos los usuarios normales con las duchas, etcétera, somos como mucho un 15% del agua que se utiliza. Es decir, que tenemos que mirar a ver qué hacemos con el regadío, ¿no?
Oh, pues lo ha dejado, profesor, bastante claro. Hay que darle un poquito la vuelta a toda esta situación. Antonio Arenchavala es geólogo, como os decía, profesor de geomorfología en la Universidad de Zaragoza. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte y feliz fiesta.
Felices fiestas. Muy bien. Gracias.
Bueno, desde tiempos inmemorables hemos soñado con hacer llover o que deje de hacerlo cuando lo necesitamos. Y si no... que se lo digan a las clarisas, ¿no?
¿Qué me dices, Carlos, de esos huevos?
Hombre,
¿cuántas bodas han salvado? La mía, para empezar.
Infinidad de ellas.
Lloviendo el día de antes, lloviendo el día después, y ese día, pues no llovió. Es una de las técnicas de las que más se habla ahora para eso, pues para que llueva. Te cuento que es la siembra de nubes. En Emiratos Árabes recurren a flotas de drones para sembrar nubes y generar lluvias artificiales. En Estados Unidos, varios son los estados que están recurriendo a este tipo de prácticas para combatir la sequía. Y en China ya hay aprobados multitud de programas para aplicar esta técnica.
Bueno, ¿en qué consiste esta técnica? ¿Puede ser una solución a largo plazo contra la falta de lluvias? Se lo vamos a preguntar al profesor de la Universidad de Alicante, profesor de Geografía y Climatología, Jorge Alcalde. Jorge Olcina. Jorge, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigo, compañero? Bueno, ¿en qué consistía este sistema, esta herramienta de sembrar las nubes?
Pues mira, se trata precisamente, la palabra lo dice, ¿no? Se trata de inyectar a una nube que está en formación una serie de lo que llamamos núcleos de condensación. ¿Qué es eso? Son esos núcleos microscópicos en donde se condensa el vapor de agua que puede haber en la atmósfera para formar una gota de agua, ¿no? Y cuanto más sembremos, en teoría, pues más cantidad de agua podríamos producir, ¿no? En realidad eso es la teoría, la práctica es mucho más compleja, Carlos, porque la formación de la gota de agua, ¿no?, de la lluvia, como conocemos popularmente, pues necesita unos parámetros atmosféricos muy singulares, ¿no? Una presión concreta, una humedad muy concreta, una temperatura dentro de la nube. Y no siempre es fácil obtener las condiciones ideales como para poder soltar un cohete o desde un avión lanzar esa siembra, ¿no?, esos cristalitos de yoduro de plata o de diatomita para poder generar esa lluvia, ¿no? Por tanto, bueno, es un proceso muy complejo, ¿no? Lo decís muy bien, se están haciendo experimentos pues en países que están aportando mucha cantidad de dinero, los Emiratos Árabes, China, Estados Unidos, en tiempos también la Unión Soviética, Israel también lleva a cabo experimentos de este tipo, pero los resultados que se obtienen no son muy importantes, ¿no?, para la inversión tan cuantiosa que requiere un experimento de este tipo, ¿no?
Jorge, en España hemos experimentado con técnicas parecidas, pero casi para todo lo contrario, ¿no? Para que no llueva, sí, o sobre todo para que las tormentas no caigan en el granizo, ahora que viene la época de la vendimia. Yo sé que hay muchos lugares en Cataluña y en Aragón que durante años se oían disparos al aire para romper esas nubes. No sé si esto también puede tener repercusiones sobre el clima.
Bueno, el mecanismo es verdad, lo comentáis muy bien, el mecanismo es el mismo que el de la generación de lluvia. En este caso lo que se hace es intentar inyectar cuanto más núcleos de condensación artificiales para que haya más gota de agua y menos piedra de granizo, ¿no? Cuanto más núcleos de condensación, el granizo, en caso de formarse, sería de pequeño tamaño, ¿no? Y sí, en España es verdad que desde los años 60 empezaron ya los lanzamientos de cohetes. Primero, luego se implantaron una serie de estufas de yoduro de plata para, bueno, cuando se daba el aviso de posibilidad de tormenta, pues se encendía la estufa con esos cristales de yoduro de plata para intentar disgregar, minimizar el granizo, ¿no? Como bien decíais. Estas prácticas han ido en declive desde los años 80, que hay seguros agrarios, pues han ido a menos. Es verdad que todavía hay zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, de Aragón, de Navarra, que siguen empleando, ¿no?, este tipo de estufas de yoduro de plata, pero ya digo, los efectos que se consiguen son mínimos, ¿no? A veces incluso tiene el efecto contrario, que cuanto más siembras, pues luego te cae a veces más granizo y en función de las condiciones granizo de tamaño que te destroza la... Claro, claro. No, y lo que decíais, tiene efecto, bueno, el yoduro de plata es un contaminante, ¿no? Eso está claro. Claro, las condiciones que se utiliza tampoco genera un área de contaminación importante, pero todas estas prácticas están reguladas, al menos en España, ¿no? Necesitan permiso de la demarcación hidrográfica correspondiente, del Ministerio de Transición, porque estamos modificando lo que la Ley de Aguas dice, la fase atmosférica del agua, ¿no? Y entonces todo eso no se puede hacer libremente ni impunemente, ¿no? Por eso a veces también oímos denuncias, que sale una avioneta, hemos visto que... Sí, tal. O han tirado unos cohetes y tal. Bueno, eso en teoría está penalizado, no se puede hacer, a no ser que efectivamente haya obtenido un permiso para llevar a cabo este tipo de táctica.
Bueno, Jorge, pues se nos presenta por delante unas semanas, incluso meses, bastante complicados. No sé si la danza de la lluvia que hacían los indios americanos nos va a servir de algo en este caso, pero habrá que probar, ¿no?
Sí, está la cosa complicada, ¿no? Y además en la sequía es lo que decimos, es un riesgo silencioso pero constante, ¿no? Va continuamente desarrollándose porque vemos que no llueve un día sí, otro también. Las reservas se van gastando y bueno, pues ahí aparecen los problemas, ¿no? Está siendo bastante duro ya en el sur peninsular. Ahí sí que haría falta que cayera pues una o dos semanas de lluvia muy buena. Pero es difícil, en las próximas semanas, como bien comentabais, los pronósticos no nos hablan de nada de esto, pueden desarrollarse algunas tormentas, pero eso no soluciona un déficit como el que ya desde el año pasado venimos arrastrando en España, ¿no?
Jorge Olcina, profesor de Geografía de la Universidad de Alicante, catedrático de Climatología, gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, feliz fiesta.
Bueno, pues nada, habrá que lanzar o a la Virgen. A la
claro,
Virgen.
Ya que estamos hoy en la festividad de la Asunción, pues a pedir.
Bueno,
a la
también
Virgen.
Te digo una cosa, Sofía, me puedo poner yo a cantar, ¿eh? Me puedo poner
así
a cantar.
Así que mejor no.
Mejor de momento, eso ya como último recurso. Gracias, Sofía.
Gracias.
Hasta dentro un ratito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juan María Villagrán, ¿tú qué tal cantas?
Bueno, depende de qué, ¿no? ¿No?
Hombre, si lo digo por aunar esfuerzos y si nos juntamos todos los que cantamos mal, a lo mejor conseguimos que llueva.
Igual bueno, un karaoke, ¿no? Alguna cosilla.
Hemos escuchado a los profesores, lo habéis oído, espero que con atención. La cosa del agua va de mal en peor, no llueve, no hay previsión de que lo haga y las reservas de agua, como ya habéis escuchado, están por debajo del 40% de la mayoría del país. Desde el año 95 no vivíamos una situación similar. Podemos mirar para atrás o para otro lado, negar lo que se nos viene encima, pero las restricciones de agua para el consumo humano y agrícola se van a extender por toda nuestra geografía. No hicimos bien los deberes cuando debíamos y bueno, nos está pasando lo que nos está pasando. No queremos quitarle hierro al asunto, pero nos parece, porque nos parece además de lo más grave que nos puede estar pasando, pero hemos querido dar un paso más allá y no amargarte este día festivo del todo. Así que hemos elaborado una lista con algunas películas que dan mucha sed, que dan calor, en las que casea el agua, hay sequía y hasta las ranas van con Cantimplora. Quizás sea la más emblemática, Lawrence de Arabia, ¿no? O sea, esos desiertos. Largos, largos, largos. Es difícil, Juan María, hacer una selección porque películas de desiertos hay muchas. Y podríamos hablar hasta desde el Spaghetti Western, ¿no? De Sergio Leone, uh-huh. En el desierto. O la Ruth Movies, de las aventuras de Priscila, reina del desierto. ¿Hay más?
Bueno, también podríamos hablar incluso de Tintín. Acuérdate del Capitán Haddock con el secreto del unicornio, esa escena en el desierto. Pero bueno, yo la selección que he hecho es un poco variopinta, un poco de todo, ¿no? Pues no con tanto desierto, pero bueno, vamos a ver alguna peliculilla en la que el tema de la sequía, la sed, la escasez de agua se trata en el cine. Así que bueno, comenzamos por un clásico, Las uvas de la ira.
Si usted quiere, le puedo traer un poco de leña.
Lo que quieres es que te dé comida, ¿eh?
Sí, señora.
¿Es que no has comido hoy?
No, señora, no hay trabajo. Papá quiere vender algo para comprar gasolina y marcharnos de aquí.
¿Y todos esos tampoco han comido?
Yo sí. Mi hermano y yo sí.
Las uvas de la ira, un clásico de 1940. Ya tiene sus años, ¿eh, Carlos? dirigido por John Ford, este clásico director tan grandioso de tantas buenas películas que hemos visto de él, la pobreza, la gran depresión, la vida rural y una familia que es expulsada de su pueblo por la sequía del Dust Bowl, que era aquella época de las tormentas de polvo en América. Con esta película, John Ford además ganó el Oscar a Mejor Director, su segundo Oscar después del delator del 36. Y bueno, es una adaptación de la novela de John Steinbeck, en la que los actores como Henry Fonda, Doris Bowden o Jane Darwell, que esta última además se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, protagonizan un relato con una carga de realismo y sentimiento, Las Uvas de la Ira. Y ahora vamos a por la siguiente, Chinatown.
¡Silencio! ¡Silencio! Pero bueno, ¿qué demonios es esto? ¡Saquen inmediatamente de aquí a esos animales! ¡Hágalos salir!
¿A dónde le
llevan? Chinatown, una película dirigida por Roman Polanski en 1974, protagonizada por Jack Nicholson, que ganó el Oscar al mejor guion original. Aquí el personaje de Nicholson, Gitch, que es un detective especializado en divorcios, descubre que los agricultores están acusando al jefe del servicio de aguas de la ciudad, de Mulray, el personaje de corrupción, que no quiere construir un pantano para salvar la ciudad de la sequía que ellos sufren.
Y ahora una de animación, Rango.
Ven conmigo, tío. Quiero mostrarte algo. Hace muchos años todo este valle...
Rango, año 2011, dirigida por Gore Verbinski, que es el del Llanero Solitario, Piratas del Caribe. Este director, con una música de Hans Zimmer, se llevó el Oscar a Mejor Película de Animación. Rango es un camaleón que llega a un pueblo y se encuentra que el lugar sufre una gran sequía. Él se convierte en sheriff e intenta salvar al pueblo. Podría ser como un western, pero por un reptil.
Bueno, hay muchas más. Se nos han quedado algunas en el tintero, pero bueno, luego os las contamos.
Ya habrá.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste, medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Nos gustaba vernos. Era como un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Han dado las 12:30, las 11:30 en Canarias. Y nos encanta que estés al otro lado. Seguimos un ratito más contigo en Herrera en COPE, en este día feriado que espero estés disfrutando. Vamos a hacer algo en los próximos minutos que tiene muy mala prédica. No está bien visto. Vamos a mirarnos el ombligo. Cada uno el suyo, por supuesto. Observarnos un poquito más para sentirnos un poquito mejor en estos tiempos disparatados. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Vivimos tiempos escacharrados, para el cuerpo y para la cabeza, en lo físico y en lo mental. El calor ha sido la puntilla, yo creo, nos tiene agotados. Y venimos de una pandemia, una enfermedad, la COVID, que nos ha dejado para el arrastre. El 15% de los pacientes infectados con COVID siguen hoy, 2 años y medio después, sufriendo síntomas de la enfermedad. Es la COVID persistente. Entre esos síntomas, aparte de dolor cabeza, malestar general, hay uno muy común, la fatiga. En lo mental, ¿qué te voy a contar yo que tú no hayas sentido ya a diario y que no lo sientas todos los días? Una actualidad rabiosa que como bola de demolición nos da cabezazos en el pecho un día sí y otro también. Un esfuerzo más, nos repiten. No desesperes, que la cosa irá mejor, vuelven a decirnos. Y llega el día siguiente y la cosa puede ir a peor incluso. Desde el inicio de la pandemia hasta hoy hay casi un 7% de la población, de todos nosotros, puede que estés entre ellos, tú o alguno de tus hijos o algún amigo, que ha acudido a un profesional de la salud mental, bien por depresión o por ansiedad. Algo no va bien. Y ya no es que haya una guerra, al final parece que es lo de menos cuando en el fondo la guerra es lo de más. O que la gasolina esté por las nubes, o que haya que subir el aire a 27 grados mientras se licúa el cerebro, o que el invierno se nos presente como un juego de tronos. Bueno, es que no se ven las luces, no, ni un clavo ardiendo. O quizás ese clavo esté en nosotros y lo que hay que tener o lo que hay que hacer es aprender a verlo, a observarlo, conocernos y aprender a estar mejor, porque fuera el mundo anda a tropezones y la lluvia, ya sabes que nunca vuelve hacia arriba.
Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba.
¿Cómo influye tu cuerpo en tus emociones? ¿Lo has pensado? Cuando estás alegre, por ejemplo, ¿dónde está la alegría dentro de tu cuerpo? ¿Dónde se sitúa? ¿Y el enfado? ¿Influye nuestro intestino, nuestra respiración, nuestro corazón o nuestra postura corporal en cómo funciona nuestra cabeza, nuestra mente? ¿A qué son interesantes todas estas preguntas? Bueno, pues son las que se hace desde hace más de 23 años la profesora Nazaret Castellanos. Ella es física teórica, doctora en neurociencia por la Autónoma de Madrid y desde hace varios años también dirige la Cátedra Extraordinaria de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid. Esa relación entre el cuerpo y el cerebro a mí me tiene fascinado, más desde hace unos días cuando pude leer una estupenda entrevista con la profesora Castellanos. Bueno, hoy puedo saludarla y de verdad que es un honor contar con su presencia en Herrera en COPE. Profesora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer, muchas como digo. Gracias. ¿Hasta qué punto, profesora, nuestro cuerpo, cada uno de nuestros órganos, influye en nuestro cerebro?
Bueno, pues yo creo que el secreto está en que cambiemos esa perspectiva de pensar que solo éramos cerebro, que esto era una broma que siempre hacíamos en los laboratorios, ¿no? Cuando venía algún participante, decíamos, bueno, eso no nos interesa, de cuello arriba, el resto se lo podríamos cortar, ¿no?
Sí.
Ese cambio es el que yo creo que nos está enriqueciendo muchísimo, tanto a nivel básico, filosófico, como todas sus aplicaciones. Y es que, pues como tú decías, esa mente pues ha pasado de ser de una mente localizada en el cerebro a ser un poco una mente corporeizada. Es un poco la interacción de todos los órganos. Es verdad que el cerebro es el gran receptor e integrador, pero no podría, ¿no?, realizar su trabajo si no tuviera esa comunicación o si no supiera lo que está pasando en el resto de los órganos.
Uh-huh. Le he leído algunas cosas muy interesantes, profesora, sobre las emociones y el cuerpo. El cuerpo influye el cuerpo en las emociones que sentimos.
Bueno, pues eso es muy bonito, ¿no? Esto, fíjate que ya pues nos retrocedemos un siglo a William James, ya en la Universidad de Harvard, ¿no? Cuando él decía, no lloro porque estoy triste porque lloro, ¿no? Mm. Necesitamos en nuestro cuerpo para poder experimentar las emociones, si no, pues serían tan solo una idea, ¿no? Por eso siempre pues podemos decir que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Cuando nosotros estamos experimentando una emoción, pues la gente que llega, pues de repente me avisan de algo que ha sucedido, bueno o malo, fijémonos también en lo bueno, pues todo eso pues lo recibe mi cuerpo, entra por esos receptores y las primeras estaciones del cerebro que responden son estaciones que informan a mi cuerpo, las sensaciones de mi cuerpo, pues ese hormigueo que sentimos en el estómago, ese pulso, y todavía ahí yo no he sido consciente de lo que ha pasado. Luego ya cuando todo eso sigue procesándose, después yo ya soy consciente de ello. Por tanto, mi cuerpo, que es lo que comentabas tú antes, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está la tristeza? Si nosotros aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, pues fíjate, o sea, tenemos una cantidad de información sobre nosotros mismos que es valiosísima y que pues éramos completamente ciegos y sordos a ella. Sin el cuerpo no habría emoción.
Bueno, y luego la relación del cerebro con cada uno de nuestros órganos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, con el corazón, ¿no? He leído que la frecuencia cardíaca influye en muchísimas cosas, en la inteligencia o en la memoria que tenemos.
Sí, pues mira, nuestro corazón, como todos sabemos, si podemos medir directamente en nuestro cuerpo, pues va latiendo, po, po, po. Pues ese latido está muy lejos de ser muy rítmico, como un reloj. Entonces, en nuestro corazón, lo que definimos, que es más importante a nivel psicológico, es lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, un reloj no tiene variabilidad, siempre es tremendamente rítmico.
El
tiempo que pasa entre un latido y otro es exacto. Pero nuestro corazón, pues a veces adelanta un poquito el disparo, a veces lo retrasa un poquito, es decir, no es absolutamente rítmico como lo es un reloj. Y esa variabilidad, a más variabilidad, más complejidad, siempre obviamente en rangos que no sean patológicos, ¿no? Entonces ese pequeño, esa melodía, ¿no?, que va generando, pues ha visto que a más variabilidad cardíaca, por ejemplo, está relacionado con un mayor índice de inteligencia en las diferentes formas en las que se mide. Por ejemplo, mayor fluencia verbal, mayor capacidad visoespacial, mayor capacidad de atención, mayor capacidad de memoria. Lo que nosotros, por ejemplo, habíamos visto es que cuando las personas están haciendo un ejercicio de control voluntario de su propia atención, la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumentaba. Entonces esto pues es un índice, es un marcador biológico que siempre se ha considerado que tiene una riqueza y que nos aporta muchísimo, muchísimo conocimiento sobre la psicología. Pues es muy bonito, ¿no?, que nuestro corazón vaya cambiando la forma en la que va disparando, en la que va latiendo, a medida de cómo vamos respondiendo, ¿no?, ante el mundo.
Pasa algo también similar con el intestino, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, el estómago es el segundo cerebro, quizás el primero. Esa relación es importante también, ¿no?
Bueno, sí, es tremenda. Es quizá la más conocida. Fíjate que la influencia que tienen los órganos sobre el cerebro, el que tiene un peso más fuerte es el corazón, luego la respiración y luego el intestino. Entonces el intestino y el estómago pues emiten, igual que el resto de los órganos, campos eléctricos. En el caso del intestino y del estómago son campos muy lentos, 0,05 hercios, así como barridos, ¿no? como olas muy, muy lentas. Pero cada vez ese campo eléctrico, esas oscilaciones gástricas, están relacionadas con las oscilaciones del cerebro, es decir, la frecuencia a la que nuestro cerebro genera electricidad, que es la base de la comunicación. Entonces, por ejemplo, se ha visto que esas ondas que genera nuestro estómago están relacionadas con nuestra capacidad de atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha visto a nivel de esa influencia eléctrica que tiene el intestino y el estómago sobre el cerebro. Uh-huh. Pero luego lo que es más conocido, más estudiado, es la influencia que tienen la microbiota, que son todo el conjunto de microorganismos que habita principalmente en nuestro intestino. Y lo que se ha visto es que esos bichitos, que son principalmente pues bacterias, sobre todo, influyen en los factores de aprendizaje de nuestro cerebro, influyen muchísimo en el neurodesarrollo, los factores neurotróficos muchísimo. Por eso es tan, tan, tan importante que cuidemos la dieta, especialmente de los niños, ¿no? Para favorecer, para que el neurodesarrollo sea lo mejor que pueda ser, porque la microbiota, ese conjunto de microorganismos que vive, esos bichitos que viven en nuestro intestino, les influye sobre todo la dieta, el ejercicio físico, que esto es una de las investigaciones que hicimos en nuestro grupo, cómo cambia la microbiota intestinal en personas que tienen una vida activa, ejercicio físico, y personas que son muy sedentarias. Cuando empezamos a hacer ejercicio físico, esa microbiota adquiere de repente una riqueza, una diversidad, una complejidad y un funcionamiento que tiene sus consecuencias en el cerebro. O sea, todo lo que pase a lo largo del cuerpo
tiene
el cerebro, por tanto, en nuestra psicología.
Sí, y bueno, yo antes de despedirlas estaría horas conversando sobre, bueno, un mundo tan apasionante. Y que no entiendo cómo esto no nos lo enseñan en el colegio ya, desde ya. Pero sí, hablando de enseñanzas y de aprender cosas, la manera de digamos, percibir o entender más lo que nos dice nuestro cuerpo, ¿puede ser la meditación?
Sí, completamente. Completamente. Si entendemos la meditación no solo como un ejercicio en el que yo intento controlar mi atención hacia algo, sino un ejercicio de autocontemplación, ¿no? ¿Cómo nos vamos a conocer si no sabemos observarnos, ¿no? Y fíjate toda la información que nos da nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Entonces, absolutamente, yo creo que esto es un redescubrimiento que nos hace mirar afuera y a la vez hacia adentro.
Profesora Nazaret Castellanos, gracias por este rato con nosotros. Como os decía, física teórica, neurocientífica, por la Universidad Autónoma y catedrática de esta cátedra extraordinaria de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, gracias por todo, profesora.
Gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un consejo.
Oh, eso me conforta.
Si no quieres problemas,
Joe Kidd está detenido.
Déjale tranquilo.
Suerte, amigo.
Joe Kidd.
¿Quién es ese tipo?
Y licencia para matar.
Esta es definitivamente mi última misión.
2 de Clint Eastwood.
No tengo billete de vuelta.
El lunes por la noche, en 13.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tinto de verano, Don Simón.
¡Gracias!
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Camino de Santiago se puede hacer a pie, en bici, a caballo, en barco velero o con burro. A todos los peregrinos, sin excepción, lleguen como lleguen a Santiago, les recibe este sonido, el sonido de las campanas, el tañido de las campanas de la catedral. Este año santo, el Camino de Santiago está recibiendo a cientos de miles de peregrinos. Está como las rebajas en los años 80. Si el año pasado se superaron todas las expectativas y se cerró con 180.000 compostelas, este año calcula que va a ser muchísimo más. El 5 de mayo, y iba a decir ha llovido desde entonces. No, no ha llovido nada, pero ha pasado ya tiempo. Santiago recibió a su peregrino 50.000 del año 2022. Así que imagina cómo va a ser cerrar este año. Ya solo los 12.000 jóvenes que hace unas semanas participaron en la peregrinación europea a Santiago son un número bastante importante. Estos días de agosto, 6 burros andaluces recorren los 200 kilómetros que separan Ponferrada de Santiago de Compostela, en el Camino de Santiago. Son los protagonistas de una forma de llamar la atención sobre las muchas ventajas de esta especie, que por desgracia está en vías de extinción. Sí, tanto que aseguran sus promotores que más crítica la situación que la del lince ibérico. En España solo quedan 645 ejemplares en Andalucía y Extremadura, y su situación no puede ser más crítica. Antes, todo el trabajo en el campo recaía sobre estos animales. Todo el que tenía que trabajar en el campo pues tenía un asno, un burro. Tenía uno a su lado, de raza andaluza, por ejemplo, en este caso. Hoy todos tienen una máquina para trabajar. Ese es el drama, y esa voz de alarma es la que están dando estos 6 burros en el Camino de Santiago, con todos sus acompañantes, claro. En el camino está Álvaro Jiménez, presidente de la Asociación Asno Pura Raza Andaluza. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú vas con tu burro, ¿no?
Sí, yo voy con Ventero.
Ventero. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es tu burro, Ventero?
Bueno, pues mi burro es un animal, como toda la raza, con una nobleza excepcional. Capa Rusia, como determina el estándar racial, una alzada de 1,53 más o menos, bien apartado de atrás, buen pelo, bueno, un animal bastante cómodo para viajar con él.
Bueno, con Ventero van otros 5 burros, también de pura raza andaluza, y esto lo estáis haciendo, Álvaro, porque la raza está en vías de extinción, ¿no?
Sí, la raza está en... hace más o menos 3 semanas me mandó el ministerio los nuevos parámetros, digamos, para determinar cuándo, cómo de crítica está una raza. Y bueno, en todos los parámetros nosotros estamos muy por debajo de los límites que marcan. O sea, en un estado crítico, pero bastante crítico.
He leído, Álvaro, que ahora mismo los burros que quedan son la mitad de los linces ibéricos que tenemos en España.
Fíjate, el dato yo lo refiero siempre porque, bueno, además es un dato oficial del Ministerio, hay 1.365 linces censados en 2022 y 645 asnos de pura raza andaluza censados. O sea que imagínate lo llamativo que es ese dato.
La verdad es que si no se hace nada, esta raza se va a perder.
Bueno, si te digo la verdad, todas las razas anales, las 6 razas autóctonas que están consideradas como tal en España, están en la misma situación. La raza anal andaluza tiene una ventaja, que hay un grupo de gente joven involucrada en ella, que eso no pasa en casi ninguna de las otras razas. Entonces, el estado es crítico, tenemos que luchar por ella, pero el futuro yo creo que es esperanzador.
Ah, sí, y cuéntanos, ¿por qué?
Pues porque, por esos dos parámetros, porque hay gente joven interesada. El problema de la raza es que, o sea, el problema del asno es que casi que, no lo quiero decir así, pero que no, no es que no sirva para nada, sino que no se usa para nada.
Yeah.
Porque el ASNO en terapia para personas discapacitadas o para equitación infantil, para trabajo de carga y esto, está mucho más desarrollado, por ejemplo, que el caballo, en comparativa. Nosotros traemos aquí a algunas niñas, bueno, viene mi ahijada con 11 años y la hermana con 7, y llevan un camino de Santiago excelente y están encantadas. Pero claro, la gente no conoce. El burro siempre ha estado denostado, siempre ha sido como el hermano pobre de los équidos, no, nunca ha estado de moda. Y por eso, bueno, pues desde que surgió la mecanización, pues por desgracia se han mandado a matadero miles y cientos de miles de asnos en España. La raza llegó a tal detrimento que, bueno, que nos encontramos en las circunstancias que estamos, pero ya te digo, las perspectivas de futuro, teniendo gente joven que quiera, que esté interesado en los animales y que además tienen un grado de exigencia con sus animales importante, pues la verdad que bueno, pues las perspectivas son bastante buenas. O sea, todo a partir de ahora ya no hay ganaderos que dejen, o hay cada vez menos ganaderos que estén dejando sus burras sin cubrir. O sea, sí, que sí, todos sí quieren criar porque tienen venta, porque ya te digo, porque hay demanda, porque visualizando la raza, cuando la gente ve, cuando una persona ve un burro andaluz en primera plana, en persona, es un animal que no se te olvida nunca jamás en la vida. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente relacionada con el mundo de los équidos que, de alguna manera, pues no le importa, y no es que no le importe, es que quieren tenerlo.
Sí, señor.
El problema ahora mismo es que hay más interés en la raza de los animales que tenemos, por desgracia.
Ya, pero bueno, como tú dices, el futuro es de la gente más joven y que tiene interés. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se están portando los 6 burros en el camino? ¿Bien?
Bueno, bien no, de una manera excelente. Yo en la subida a Cebreiro, si no hubiera sido por ello, yo creo que, vamos, al llegar ya, me dio una pájara, pero si no hubiera sido por ello, yo no subo. Yo no, mira que yo no me he montado en ningún momento en mi asno, pero si me ayudó, si tiraba de mí. O sea, tiraba de mí, pero de todas. Además, los burros en las cuestas arriba se vienen arriba y todavía tiran más.
Sí,
con lo cual, para mí, él venía más entrenado, ¿eh? El que no venía entrenado.
Eras tú, ¿no? Eras tú, bueno.
Sí, y la verdad es que me ha ayudado en todo el camino.
Bueno, ¿y la gente se quedará prendada con ellos?
Hay dos imágenes que se me quedan a mí, las de los niños, que la cara de incredulidad, y la de las personas mayores. Aquí todo el mundo por donde pasamos se cree que son mulos, por la gran alzada que tienen nuestros asnos.
Claro.
Pero que va, cuando le explicamos que son asnos de pura raza andaluza, que dicen, uy, aquí son mucho más bajos. No, es que estos son pura raza, son animales seleccionados, que son, que eran de montura. Y bueno, la verdad que la cara del otro día nos paró una persona mayor que iba andando. Y esto, hacía años que no veía un cerón puesto, que se usaba un cerón. O sea, que son imágenes que a las personas mayores y a los niños.
Sí, sí,
y después,
sí,
bueno, con los turistas, imagínate. Aquí la gente de mi grupo, algunos de ellos están ligando y todo. Con la cosa de hacerse fotos con
el burrito y tal.
Ayudarle, aquí hay un chaval de Jaén que está fuerte y ayuda a cualquier turista que se quiera ayudar, o sea, que se quiera subir al asno. No tiene ningún inconveniente
ayuda
en ayudarla. Es especialista.
Álvaro Jiménez, gracias por este rato. Presidente de la Asociación Asno Pura Raza Andaluza, gracias. Que tengáis buen camino, lo que queda de ello. Y la iniciativa, la verdad, es que está llamando la atención. Un abrazo fuerte, Álvaro.
Muchísimas gracias a ustedes por ayudar a difundir la raza asnal andaluza y a la Asociación ASNOPRA.
Un ratito para escuchar lo que nos habéis dejado dicho, vuestras notas de voz en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hemos hablado de bares, de ese bar que para ti es imprescindible, de ese bar que marca la diferencia con el resto. Y bueno, han sido muchos los oyentes que se han puesto en contacto con nosotros. Por ejemplo, Javier, desde Málaga.
Ya no solo a lo mejor por calidad, por productos y demás, porque en Málaga sabemos que hay muchos sitios de calidad, pero sí por el espectáculo. El tintero del palo, para mí, yo qué sé, siempre que voy es un espectáculo y lo disfruto como un niño, vamos. Y para el que no lo conozca, pues el típico chiringuito que en vez de tener una carta de platos, lo que te van haciendo la subasta del pescado. Van subastando los platos, los mismos camareros, por ejemplo, la paella, que llevo la paella, que tiene un muchacho que lleva solo paella, a lo mejor, que llevo los boquerones al limón, señores, los boquerones al tintero. Entonces, claro, pues se lleva, y tú ya vas pidiendo el plato que te entra por el ojo un poquillo, ¿no? La verdad es que cuando llevo un rato, si no sabes nada que te gusta, al final te entra hambre y te pide algo.
¿Cómo que si no sabes qué pedir? Si te están pasando cosas así por delante, ¿cómo no vas a saber qué pedir? A lo mejor lo que llega, cuando lo que más te gusta, llega cuando ya te has puesto hasta arriba. Ese es el único problema que yo le veo, Javier. Gracias por tu mensaje. Yolanda, fíjate, va de camino a Granada.
Hola, mira que vamos hacia Granada y como estabais hablando de bares que, bueno, pues que molaban, pues nada, para que nos dijeses uno de Granada para ir y probarlo. Vale, gracias, un beso.
Bueno, pues ya sabéis, 600-99-1314. Ahí nos dejáis los bares que le recomendáis a Yolanda para estos días que va a pasar en Granada. Gracias a todos por utilizar el WhatsApp de Renan Cope. Y hoy se cumple un año desde que los talibanes tomaron la capital de Afganistán, Kabul. Desde ese momento, la represión del régimen talibán no ha cesado. La economía del país se ha desplomado más de un 30% y las mujeres han visto recortadas pues, sus libertades. Y precisamente, Sofía Güera, en mediodía vamos a conocer historias con nombres y apellidos.
Así es, Carlos. Vamos a escuchar, por ejemplo, el testimonio de Azami, una joven de 24 años que todavía no ha podido salir de Afganistán. Fíjate, hasta hace un año estudiaba medicina en la Universidad de Kabul y ahora pasa los días encerrada en casa. Ella por el momento no ha conseguido salir del país, pero hay otros afganos que sí lo hicieron en los últimos meses. El gobierno español ha conseguido sacar a unos 4.000 y se calcula que sobre el terreno podrían quedar unos 800 colaboradores. Uno de ellos, Aris, trabajó como intérprete para el ejército español. Él estuvo escondido durante 4 meses en Kabul, pero pudo escapar gracias a la ayuda del Ministerio de Exteriores. Ahora vive en Castellón. También hablaremos con él, como siempre, a partir de la una, aquí en Mediodía Cope.
Gracias, Sofía. Os escuchamos a partir de la una.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Tinto de verano, Don Simón.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nos gustaba vernos. Era como un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿Qué haces en verano?
Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.